Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular así, Cultura Energética. Porque como siempre te decimos, la energía tiene sus distintos puntos de vista. La energía tiene sus apreciaciones. La energía es vida. Y algo que no recuerda la casta política es que todos somos electrodependientes. Sería bueno que lo tengan en cuenta, más ahora con los aumentos tarifarios. Esperemos que todos los electrodependientes tengan sus generadores en sus casas, tengan sus generadores en sus vidas, en definitiva. Y no sea un negocio en propiedad de la canciller Diana Mondino que lo tiene. Por todo esto y mucho más es que hacemos Cultura Energética, desde el punto de vista de darle valor a la energía, pero no un valor de aumento tarifario, sino un valor desde el punto de vista de lo humano, desde el punto de vista de la necesidad, desde el punto de vista de la carencia. Por todo esto es que verdaderamente hacemos una cultura energética, porque la energía tiene su cultura, la energía tiene su educación, la energía tiene un presente y un futuro, y nos corresponde a todos los argentinos y argentinas saber de ella. Por todo, te decimos, como siempre y desde siempre, de 14 a 15, en este caso los miércoles y los viernes también en el mismo horario, buenas tardes, bienvenidos a Cultura Energética. Y obviamente si te digo cultura energética, te digo que estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Romero Spielberg, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque entre nosotros, entre nosotras, estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos y lo que sentimos es que somos radio. Y ya te voy a decir mínimamente la foto del Servicio Meteorológico Nacional. Ya está nuestro invitado conectado de lujo del día de la fecha. Por consiguiente, voy a decir la foto y después la película. Primero vamos a tener la entrevista con él. En lo que tiene que ver con la foto, solo para que sepas que estamos en vivo, es la siguiente. A ver, el Servicio Meteorológico Nacional toma como valor de referencia Aeroparque. Por eso que si vemos en televisión en estos momentos tenés una temperatura de 30 grados 9 y una sensación térmica de 32 grados 1. Desde Aeroparque, el Servicio Meteorológico Nacional te da como valor de referencia una temperatura de 28 grados 4 y una sensación térmica de 30 grados 1. Es decir, está caliente el asfalto en todos los sentidos. Muy bien. humedad del 59%, la presión es de 1005.7 hectopascales, el viento es noreste, siempre que es este, ten en cuenta que en cualquier momento vienen lluvias, muy bien, a 9 kilómetros por hora, y la visibilidad es de 10 kilómetros. Después les hago el pronóstico extendido porque ya estamos con un invitado y este invitado es de lujo, como todos, desde siempre, y cada vez que hablamos con él es un placer verdaderamente. Político, abogado argentino, dirigente del peronismo bonaerense, con vasta trayectoria en los gobiernos nacionales de Carlos Menem, Eduardo Dualde, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, en la gobernación bonaerense, con Carlos Rucauf y tanto más. Estamos en comunicación con el gran Julián Domínguez. Hola Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto en escucharte.
Un placer tenerte, Julián. Y ahora sí le voy a dar la bienvenida. Esta vez lo hice primero a vos, porque dije, lo tenemos enganchado, Julián, que entre rápido, porque sabemos que tenés reuniones de todo tipo. Ahora entra él también, que está conmigo, presidente de Fundación Excelencia. Una excelencia en energía, una excelencia en educación. Ricardo Nin, te doy la bienvenida a vos y vos le das la bienvenida a Julián.
Bueno, muchas gracias, Ale. Hola Julián, la verdad es un lujo poder contar hoy en el programa con vos, te lo agradecemos, sabiendo las grandes ocupaciones que tenés en un momento tan especial como el que estamos viviendo, ¿no? O sea, bienvenido. Y la primera pregunta o la primera reflexión sería, ¿qué es lo que sentís en este momento con lo que estamos viviendo?
Julián.
Ah, buena pregunta. ¿Por qué esa manía de volver para atrás para las cosas que nos han hecho mucho daño a los argentinos?
Así es.
Esa impotencia, ver tomando decisiones de la Argentina gente que le ha hecho muchísimo daño al pueblo argentino con su decisión y con los intereses que representa. Siento la impotencia y la bronca como argentino, porque sé que esto nos va a llevar a un camino la cual después le toca volver a un gobierno peronista, a un sentido patriótico, a resolver estos problemas que después llevan mucho tiempo, cuando el esquema financiero, de la patria financiera, gobierna el destino del argentino, pasan dos cosas: se empobrece más el pobre, se empobrece la clase media, y hay una fenomenal transferencia de recursos hacia los sectores más poderosos de la economía. Bueno, asistimos a ese nuevo ciclo histórico con la promesa nunca cumplida de que el sacrificio del pueblo después va a dar beneficio. Y eso nunca sucede.
Así es.
A ver, vamos a empezar a desmarañar un poquito, Julián, te propongo. El presidente de la Nación habló de que, y lo mismo dijo Luis Toto Caputo, repitió muchas cuestiones en el día de ayer, dos discursos que se dieron, se grabó uno, se grabó el otro, después se leyó, pero bueno, eso sería lo de menos. Vamos al contenido específicamente, sí es importante decirlo, solo para mostrar la improvisación al respecto. En el contenido reiteró que si no es esto que van a hacer ellos, es hiperinflación. Si no es esto que van a hacer ellos, es 15.000, que yo todavía no sé de dónde sacaron el 15.000%, y me lo explicaron con el pan de 400 a 60.000, que realmente no lo entiendo, tomando una cifra de acuerdo a la cifra que ellos quieren, porque no es nada fáctico lo que dijeron. Pero no importa, para mí es un nuevo relato, es el relato del presidente electo Javier Milei para generar el ajuste y el shock. Como es un relato, se reitera la mentira, reiteró dos veces la misma mentira, que iríamos a una hiperinflación y del 15.000% correspondiente a la inflación. Entonces, para hablar de esto, el único camino desde tu punto de vista, Julián, que tienen los argentinos y argentinas son las medidas que tomó el ministro de Economía en el día de ayer, de acuerdo a lo que dejó el gobierno anterior.
Nosotros somos parte de una generación y de un proyecto de país que defendió un modelo del convencimiento que se sale con producción, con trabajo, con exportación, con generación de valor agregado y construyendo un escenario donde cada argentino pueda realizarse. Argentina entra en un ciclo económico positivo porque tiene para proveerle al mundo lo que el mundo necesita, tiene capital humano para industrializar Y en la Argentina este año el principal problema, que es la falta de divisas y de reserva en el Banco Central, este año con lo que va a generar el sector agropecuario, la inversión que vamos a tener en minería, la transformación energética que vive la Argentina, la exploración en el mar argentino, yo lo he dicho en un montón de oportunidades, Argentina este año va a tener por sobre más de 35 mil millones de dólares que el año anterior en la Argentina no ingresaron por consecuencia de la guerra, del alto costo de la energía y de la fenomenal sequía. No, hay otros caminos. Este camino lo único que hace es dramatizar el relato para permitir la mayor transferencia de riqueza a los sectores más concentrados y empobrecer al conjunto de la sociedad. Y esto va a llevar a un industricidio.
Así
la
es.
Industria nacional, la recesión genera la destrucción de la industria nacional, y una industria que se cae o una empresa que se cae cuesta años después para volverla a poner en funcionamiento. Así que yo veo un escenario, no tengo expectativa positiva por la naturaleza de la dirección y de las medidas que han tomado. Importa un Excel donde ocultan la realidad más cruda, que es la fenomenal transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores concentrados. Estos son los mismos de siempre, con la misma receta del 76, con la receta de los años 90, con la receta que lo estropearon a De la Rúa, y ahora vuelve con la receta que en el gobierno de Macri endeudó a la Argentina como nunca antes se había endeudado, y fugaron 88 mil millones de dólares. El problema de la Argentina es ese, la necesidad de tener las reservas fortalecidas y disponibilidad de dólares, que se logra con exportación, valor agregado, inversión, y alejar las expectativas devaluatorias. Estamos ante un escenario que es muy complicado y tiene necesidad de dramatizar la situación del presente para justificar cosas que de otra manera no podrían hacer.
Así es.
Julián, hay otro tema que se dice: no hay plata. No hay plata. Para vos, ¿no hay plata o no hay dólares?
No hay dólares.
Claro.
Porque son dos cosas distintas.
No, claro, en la Argentina no hay dólares, no hay reservas. Después analizamos las razones, pero objetivamente no ingresaron 23 mil millones de dólares del sector agropecuario, producto de la cosecha, y eso le hubiese permitido un giro más normal al comercio exterior. Y acá está la gran virtud de lo que se hizo, evitar que esto estallara, con una visión humanista, pensando en el trabajo, buscando alianzas con los diferentes sectores de la producción. No se puede salir con caos, ajuste y dolor. Eso no puede ser la salida de un país. Esa no puede ser la salida para la política. Bueno, un sector de la sociedad avaló esto, y nosotros nos votó para que seamos oposición y digamos lo que queremos. Yo creo que este no es el camino para la Argentina. Creo que este camino conduce a un destino donde es un pozo para las grandes mayorías.
Así es.
Acabo de hablar también, Julián, con Eduardo Barcesate. Eduardo Barcesate dijo que iba a unir a varios vinculados con el aspecto legislativo, también sindical, etcétera, etcétera, en un comunicado para hacer valer los derechos, no únicamente humanos, que por ejemplo es el derecho a huelga, que le corresponde ya a lo interamericano, no es un tema de gobernabilidad de este país, sino que es interamericano, sino que iba a elevar un comunicado a los legisladores, porque le parece que el foco en este momento y en relación a lo que vos dijiste, tiene que estar en el Congreso y tiene que estar en las cámaras, y tienen que hacer valer la oposición. En este caso, tiene que hacer valer este 44% que se tuvo y también los derechos de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuál es tu punto de vista?
No, a nosotros nos eligió la gente para hacer oposición. Expresamos un proyecto de país absolutamente diferente. Lo que hay que hacer es defender ese modelo de país con conciencia y con responsabilidad. Y la tarea de gobernabilidad es de quien conduce los destinos de la Argentina. Garantiza gobernabilidad cuando cuida, protege y defiende el interés de la gente. Si la gente no puede comer, no tiene horizonte, y el único horizonte es ajuste, 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 para que se beneficien grupos reducidos de la economía del país, la gente va a protestar. Pero la responsabilidad de darle gobernabilidad a la Argentina es del presidente elegido y la nuestra defender lo que creemos que es lo mejor para el país.
Sí, pero Julián, la gente, por ejemplo, tiene el derecho a salir a la calle, pero también tuvimos un presidente que ya nos dijo, el que corta no cobra.
Bueno, yo creo firmemente en el derecho de la libertad y de la libre expresión de cada argentino, y sobre todo cuando uno tiene necesidad. Me parece que ese mecanismo, cada vez que pasó a la Argentina, le fue muy mal.
Así es, sí, totalmente.
Experiencia hay de ramal que para, ramal que se cierra. Bueno,
exactamente.
Ahí está. Nos cuesta más de 25 años para recuperar los derechos que la Argentina perdió y la potencia de crecimiento y desarrollo. Lo que yo creo, sinceramente, es que cada uno tiene que hablar con libertad, defender lo que cree, y la institucionalidad se resuelve en el Congreso de la Nación. No hay otro lugar para resolver democráticamente cuáles son los caminos para gobernar la Argentina. Hay un 44.5, más de 11 millones de argentinos que votaron por otro modelo de país, que nuestros legisladores tienen la tarea de defender ese sentimiento, ese pensamiento y esa visión de país.
Sí, coincidís, lo mismo dijo Eduardo Barcesat. Ricardo.
No, estoy totalmente de acuerdo, que hay un porcentaje que votó otro proyecto, ¿no? El que en este momento se ha puesto en práctica. Y además, dentro del porcentaje que votó al actual gobierno, también muchos votaron otro proyecto que no es el que está llevando adelante este gobierno. Ahora, nosotros tenemos que estar preparados porque ya en estos días, con estas primeras medidas, estamos viendo una desilusión en mucha gente. Uno conversa, uno ve que hay mucha preocupación, esencialmente con las empresas que todavía están en pie, porque con este proyecto es continuar con la timba financiera que nos dejó como resultado parte de la destrucción de la industria nacional, ¿no? Y creo que con las medidas que se han tomado, con los porcentajes para poder exportar y para poder importar, y creo esencialmente que, bueno, acá se abre la importación indiscriminada. ¿Qué alternativas vos ves, Julián, para poder revertir un poco esto desde la oposición, como bien lo dijiste, que es donde tenemos que trabajar?
A ver, yo te pido disculpas porque tengo que ingresar a una reunión, pero cierro esta reflexión, Ricardo.
Sí.
Nadie está obligado a actuar contra lo que cree que es lo mejor. Es más, uno tiene la obligación de decir lo que cree que es lo mejor para el país en función de la experiencia y el camino recorrido. Uno no puede callarse.
Totalmente.
Uno debe decir lo que cree, y en el marco de las instituciones de la República, como es el Congreso de la Nación, una institución de democrática por excelencia, se debe defender libremente las ideas y lo que se cree que es lo mejor para el país. Basta con ver la historia. Yo humildemente a cada argentino yo le pediría que haga un análisis de las medidas que tomó Martínez de Hoz, de las medidas que tomó Cavallo, de las medidas que tomó el presidente Macri, y las medidas actuales van todas en el mismo sentido y en la misma dirección.
Así es.
Resolver el problema financiero, resolver el problema de los operadores financieros, y no resolver el problema de la producción y del capital humano que la Argentina tiene.
Bien.
La Argentina es mucho más que un problema financiero.
Así es.
Es un pueblo que cree en su propio destino y que necesita saber que hay un mejor futuro para sí. Así que
gracias, Julián.
Yo creo que hay que tener mucha precisión en lo que se defiende, porque no alcanza con emitir la palabra. Es necesario construir adhesión y legitimidad para que a la sociedad argentina le hagan el menor daño posible.
Así
que
es.
Hay cosas para resolver. Que tenemos que lograr un Estado que abarque más, que sea más eficiente, por supuesto. Que hay que llenar de sentido y contenido las nuevas metas de la acción estatal, no tengo la menor duda. pero no es por el camino del ajuste, no es camino por el camino de la chique y el camino del desprecio a lo comunitario y a lo colectivo por donde la Argentina va a resolver su problema. Cada sí. vez que hizo eso a la Argentina y el pueblo argentino nos fue muy mal, porque terminó en escandaloso endeudamiento de una divisa que nosotros no tenemos, que son los dólares.
Así
esto es la continuidad o el segundo capítulo de lo que dejó Macri Caputo. Este es el segundo capítulo.
Julián, agradecerte, y cuando estabas hablando recién me acordaba mucho de las palabras del arzobispo García Cuerva, justamente de casa común, apuntaste mucho ese aspecto. Julián, muchísimas gracias, abrazo inmenso y como siempre un gusto enorme, gracias por tu deferencia y por tu tiempo, abrazo.
Gracias, Julián.
Y recordemos siempre que lo que dice el Evangelio, nos salvamos en racimo, nos condenaremos por egoísta.
Así exacto. Es. Gracias, abrazo.
Gracias, Julián, infinitamente gracias.
Gracias. Y estuvimos con él, político y abogado argentino, dirigente del peronismo bonaerense, con vasta trayectoria en los gobiernos nacionales de Carlos Menem, Eduardo Dualde, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, y en la gobernación bonaerense de Carlos Rucauf, entre tanto. Estuvimos con Julián Domínguez. Y continuamos aquí en Cultura Energética, luego de una gran entrevista a Julián Domínguez. Y ahora sigo contigo, Ricardo. Tomo la posta de lo que le preguntaste a Julián. ¿Qué sentiste cuando escuchaste las medidas anoche? Anoche, tarde, noche.
Sí, lo primero que sentí, que estábamos con una ruleta rusa, porque ni ellos sabían lo que iban a decir. Improvisación total, eso a uno lo lleva a sentirse desprotegido. Porque, ¿qué es lo que espera la gente? Medidas, ¿qué es lo que espera la gente? Anuncios y que se hable claro. Y vos fijate que, como habló el señor ministro de Economía, dijo mucho y no dijo nada. Lo único que quedó en claro fue a cuánto se fue, a cuánto subió el horario oficial, que en un primer momento se habló de 650 en el comunicado que se, digamos, en el cual se retrocedió después y se volvió a
sí.
a grabar, había, o sea, se filtró que era 700 y después lo llevan a 800. Entonces esto marca mucha improvisación, esto marca que no sabemos para dónde vamos. Sí sabemos algo, que es lo que tenemos que tener en claro, que las medidas que se han tomado o que se van a tomar, porque, a ver, van a aprovechar en el mes de enero para ir anunciando medidas, pero pensemos que estamos en ferias, en vacaciones, y mucha gente, bueno, está en otro mundo, aquellos que tienen la suerte de poder estar descansando están en otro mundo. Entonces, cuando lleguen en marzo, se van a encontrar con una realidad totalmente distinta. Y esa realidad creo que va a pagar un montón de, va a pagar un montón de esperanzas. Como siempre, esas medidas benefician en parte, por no decir en totalmente, a la timba financiera, pero a un grupo muy chico de la sociedad. Ya mucha gente hoy se está quedando sin trabajo. Y hay cosas que no se han dicho. Por ejemplo, se dijo que se iba a respetar al personal que es la planta permanente de los trabajadores del Estado.
Sí.
¿Sí? Bueno, y que se iba a dejar cesante a aquellos que entraron en el año 2023. Pero nadie dice que ya se están trabajando con los retiros voluntarios. ¿Y qué son los retiros voluntarios? De voluntarios no tienen nada. Te llaman y te dicen, bueno, esta es la oferta, te damos esta posibilidad para que te retires. Ya lo vivimos en otras épocas, lo vivimos en el menemismo, lo vivimos no tan fuerte en el macrismo, pero ¿para qué sirvió el gobierno de Macri? Sirvió para ellos saber cómo tienen que actuar en esta nueva etapa, y no cometer los mismos errores. Hacer una política de shock, no importa el costo.
Significa ser peores.
No lo dudes. A ver, para ellos es ser mejores, porque sirven...
Por eso.
Ellos sirven...
Ser peores para el pueblo.
Claro, ellos sirven a un interés de los medios concentrados, que sabemos cuáles son. Cuando hablamos, por ejemplo... del campo,
no es... Bueno, igual ahora le aplican retenciones que se habían quitado, retenciones regionales.
Sí.
A las economías regionales, es decir, a los que más tienen no le aplican,
pero,
y a los regionales sí, con lo que costó lo de las economías regionales.
Pero por eso te digo, Ale, a eso me iba a referir, no así como lo estás expresando vos, pero que estas medidas a los pequeños y medianos hombres y mujeres del campo los van a afectar mucho, los van a perjudicar. Como siempre estamos trabajando, estos señores están trabajando ¿para qué? Para los grandes medios concentrados, ¿sí? Que van a tener una total libertad. Y acá nadie habla de algo que también tenemos que tener en cuenta, porque tuve oportunidad de hablar con una persona, una señora a quien respeto mucho.
Que es un... Ahora, yo lo que te voy a decir solo está si avanzas en este tema. Digo, con respecto a aquellos que trabajan y son ñoquis, está perfecto sacarlos. Sí. Ahora, con respecto a la reducción del Estado, quiero decirles que es un 0.000, sí, no sé cuánto del, sí, PBI. Sí. Por consiguiente, no es lo que resta, claro, el PBI. Esto también hay que sincerarnos. Si hay ñoquis, hay ñoquis, hay que sacarlos. Esto de aplaudir la presencialidad, es obvio que el que tiene que trabajar tiene que ir a trabajar. Eso también es una obviedad. Pero no te resta en lo que es el PBI. Ahora, la pregunta sería, en relación a esto, ¿por qué no dejan de cobrar sueldos altos, por ejemplo, el ministro de Economía?
Bueno, mira, no sé cuánto cobra el ministro de Economía ni cuánto...
Pero ya que recortás...
Claro, pero...
¿Recortate vos?
Pero a ver, vos has dicho algo muy importante, ¿sí? Lo que verdaderamente pesa en la economía... La administración pública, vamos a llamarla así, los trabajadores del Estado. Lo lamentable es que sí, los ñoquis que no iban a trabajar...
Está perfecto sacarlos.
Está perfecto, pero ahora somos todos ñoquis.
Exacto, ese es el problema.
Ahora somos todos ñoquis.
Que es un 0,00 no sé cuánto del PBI, eso es lo que digo.
Por eso te decía, Ale, que...
Son todos ñoquis.
Claro, por eso te decía que las medidas se van haciendo... en esta política de shock, como ellos llaman, pausadamente, pero no es casualidad que se vaya a trabajar en enero y en febrero.
Yo te voy a decir algo, ahora vamos con la anécdota. Yo no sé si a vos te pasó, pero ¿no tenés conocidos que te dijeron que ya perdieron el trabajo?
Sí.
No digo en la administración pública,
No.
Digo también en lo privado.
En lo privado, sí.
En lo privado.
En lo privado. ¿Querés que te cuente un caso de también una persona que tiene una empresa mediana?
Sí.
Para la desde nuestra fundación trabajamos mucho en la,
sí,
en la formación y en la capacitación de, uh-huh, de su personal, un hombre que apostó al país. Uh-huh. Estábamos conversando ayer así, se me ocurrió llamarlo para decirle qué opina de esto, y volvemos a lo mismo. Entonces te estoy hablando de un empresario que tiene su empresa en el parque industrial de Almirante Brown, en Bursaco.
Lo que pasa es que ellos tienen a cargo familias y tienen que despedir.
A eso iba, Ale. Este hombre, yo no sé si alguna vez te lo conté este caso, este señor montó una empresa, la fue haciendo de pequeña empresa a mediana empresa, y su ejército de salvación eran sus trabajadores. Él siempre me lo decía. Durante la época de Macri, una vez lo encuentro llorando, dice, no sabemos cómo vamos a hacer, no quiero despedir personal.
Claro.
¿Qué había hecho este hombre? Este hombre, estamos hablando de una mediana empresa, de, uh-huh, pequeña a mediana, sueldo, aguinaldo y una participación de la ganancia. O sea, él los hacía parte,
sí,
de la empresa. ¿Vos le ibas a hablar de esta persona a su gente? Y te arrasaban. Ahora, Él me dijo, volvemos a lo mismo. Ayer, así sí. Se me ocurrió llamarlo porque estaba un poco bajoneado yo por algunas cosas. Y estamos viendo ya, me manifestaba que está, comenzaron a despedir gente porque están viendo la misma película.
Claro. Yo te interrumpí en un momento que ibas a contar algo. No. De una persona.
No, no, y otra persona. Te cuento este caso y te cuento el caso de una persona muy allegada a mí que esta mañana me llama y me dice, me despidieron. Una persona, una gran profesional en lo suyo. ¿Qué hago ahora con mi hijo enfermo? ¿Cómo hago? Bueno, tranquilízate. Llorando me lo decía. Y cuando vos valorás a la gente, a esa gente que da todo, cuando está trabajando en un proyecto, decís y que da todo cuando está trabajando en un proyecto y que es buena gente, que es lo más importante.
Te entiendo.
Vos decís, pero cuidado, que esto empezó. Sabemos cómo empezó, pero no sabemos cómo termina.
Y aparte nos puede tocar a cualquiera de nosotros.
Pero por supuesto.
Porque esto no es solamente lo público. Nosotros no tenemos, yo no tengo una función pública, pero y tampoco tengo pauta. Así que el año de cancelación de pauta tampoco lo hablo desde ese punto de vista, pero nos puede pasar en el ámbito privado y en un montón de cuestiones a todos y a todas. Estamos todos con posibilidad de perder el trabajo.
Pero claro, vos tenés que ver que acá nada se hace al azar.
Aparte, discúlpenme, qué estupidez decir cortar la publicidad o cortar la pauta por un año. Si cortás, corta la pauta. No la cortes por un año.
No, pero hay un objetivo.
Ya lo sé. Te quiero decir.
A ver, ¿cuál es el objetivo? Vamos a clarificar como hacemos siempre nosotros.
Está muy bien.
No.
Hay un objetivo.
El objetivo es a todas aquellas empresas y radios que cumplen una misión, algunas comunitarias, otras que son chicas y tienen un una libertad todavía, hay que achicar, hay que arrodillar y hay que hacer desaparecer todas esas emisoras y dejar cada vez mejor posicionados a los medios concentrados de la prensa para que cumplan la misión. Contra
porque
ellos no se meten.
Los medios concentrados no van a tener bajada de pauta, pero tienen una dirección a ir a buscar la plata. Lo digo con conocimiento, no por mí. Por otras personas.
Es que no solo eso, los medios, sino los periodistas que
ojo,
trabajan.
Yo no me basé nunca en pauta, ni del gobierno anterior, ni de este gobierno, de ninguno de los dos en ese aspecto. Pero sé claramente de periodistas muy conocidos en donde van a una dirección a retirar.
Por supuesto, por supuesto. Sabemos que es así. Por eso hablamos de los ensobrados. Pero también en algunos casos después se llevan sorpresas, son cacheteados cuando menos se los imagina.
Ojo que también digo que a veces ha sido indiscriminada para determinados medios la pauta del gobierno anterior. Yo he escuchado conversaciones que digo, wow, este medio que a su vez es quizás por internet, pero como está alguien conocido de ellos, entonces también pasó, también pasó. Lo que quiero decir es que no te vendan que dejó de pasar. No, no, no. Sigue pasando y sigue más concentrado todavía.
Pero vuelvo a decir lo mismo. Yo no puedo opinar porque esto lo desconozco, lo que estás diciendo vos.
No, lo escuché del presidente saliente. No. En palabras del presidente saliente. ¿Cuánto iba a qué medio?
Bueno, te voy a decir algo del presidente saliente que ya no está acá. Vos y yo tuvimos la posibilidad de expresar las ideas que queríamos del presidente anterior. Espero tener la posibilidad de expresar lo que vayamos a ir pensando del actual presidente. Te estoy dando una señal.
Sí, sí, eso es democracia.
Punto número uno. Y punto número dos,
Bueno, más allá del presidente saliente, también de la vicepresidenta, hay algo que si de alguien se ha hablado, habla y hablará, es de sí. Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, sí.
En ese sentido, sí. Nunca puso censuras.
Nunca puso censuras.
Nunca. Bueno, en ese aspecto, nunca.
Bueno, pero tengamos...
Igual ya. Alberto Fernández, el presidente saliente. Qué desdibujado, por favor.
Dejémoslo ya.
Sí, sí. Ya, pero ¿sabes qué?
¿Qué pasa? Vuelvo a decir.
Dejémoslo. Pero nos dejó una bomba de tiempo, eso también hay que decirlo. Dejémoslo. Y se fue a España. A nosotros nos dejó la bomba y él se fue a vivir a España.
Él nos dejó.
Fantástico.
Perdón, él...
Yo la prefiero a Cristina Fernández de Kirchner, que se queda acá a dos cuadras de donde se despidió.
Estás hablando de una estadista, según mi punto de vista.
Y bueno.
Ahora yo te voy a decir algo también. Reitero. ¿Por qué te digo lo que nos dejó? Pero lo que está ahora, el presente, lo dejó la decisión de mucha gente que no sabía lo que votaba.
Sí, pero también el hecho de no haber ganado Massa tuvo que ver con la inoperancia, la falta de tener un piloto automático como el presidente electo.
Mira...
saliente.
Yo creo que sería muy bueno que hagamos un programa para tratar ese tema, porque hay bastante información y porque a uno le llegaron cosas. Pero bueno, la realidad...
Igual, bueno, el gobierno no fue.
No, pero ¿sabes cuál es el tema? Mirá lo que está pasando ahora. ¿Por qué? ¿De algo malo para ir a algo peor?
Estamos de acuerdo.
¿Eh?
Pero no hay que negar lo que fue.
No, pero yo no te estoy negando nada, Ale. Creo que no te estoy negando nada. Te estoy diciendo solamente que recordemos cosas y que miremos en el futuro. Y estábamos hablando de los medios recién.
Sí.
Y de lo que se está buscando. Bueno, te vuelvo a decir algo. En lo que se equivocaron en la primera etapa de este proyecto,
sí.
Que el señor que nos hablaba ayer, el señor ministro de Economía, fue el responsable del endeudamiento que tuvimos los argentinos y que lo vamos a arrastrar por mucho tiempo, por muchos años. Se puede hablar de un segundo Baring Brother. Y además de eso, de las LELIC y de todo lo demás, se olvidó la gente de eso. Todos estamos hablando de Alberto Fernández, me incluyo, pero nadie habla de que el señor, que es el actual ministro de Economía, fue responsable de todo lo que vino después del 2015.
Bueno, el actual ministro de Economía, ayer cuando hablaba, en realidad se olvidó de que fue el que tomó la deuda más grande del país, de 45.000 millones, con el Fondo Monetario Internacional. Eso, la verdad que es vergonzoso. Escucharlo, lo que dijo, con esa impunidad, cuando fue el que tomó la deuda más grande, cuando fue el que colocó las LELIC, cuando fue el responsable de gran parte de la situación que estamos viviendo hoy, porque fue el gobierno de Alberto Fernández, pero también fue el gobierno de Mauricio Macri, recordemos todo cómo está hoy la situación del país, realmente es como para analizarlo. Y después tenemos otro tema. ¿Qué es lo que dijo este gobierno que en realidad no cumplió? Todo. Ejemplo. Por ejemplo, ¿qué es lo que dijo? Dijo que iba a dolarizar. La dolarización no se llevó a cabo. Más allá de que se podía, no se podía llevar a cabo, no se llevó a cabo. Después dijo que íbamos a tener un solo tipo de cambio. Ahora ya tampoco tenemos un solo tipo de cambio, porque para la timba financiera, ¿qué es lo que se prefiere? Se prefiere tener un dólar oficial y el dólar paralelo. Esta es la realidad, porque de esta manera se sigue timbiando. Después se dije que se iba a eliminar a la casta. Otra de las cosas que se dijo, la casta está más presente que nunca en el gobierno. Dijo que se iba a eliminar al Banco Central, se lo iba a dinamitar al Banco Central. Hoy quien está en el Banco Central es el socio de justamente Luis Toto Caputo. Por consiguiente, quienes manejan el país hoy es la consultora Anker. Entonces, ¿qué quedó?
La consultora Anker, y queda también, digamos, algo de la justicia. Que señores que hoy están ocupando un puesto en el actual gobierno, estaban en falta con la justicia, y rápidamente en los últimos días se trabajó desde la justicia para que quedaran limpios. Eso está pasando y pasó. Ahora, de todo lo que...
Después decían de Cristina.
Claro, perdón, y de después de todo eso, la pregunta es, mucha de la gente que votó en contra de la casta, ¿dónde está ahora? Mm. ¿Eh? Mucha de la gente que decía que teníamos que cambiar totalmente porque no era creíble lo que se estaba viviendo o la gente que pasó, ¿dónde está? Esto nos marca algo que ya hablamos en algún programa anterior, que yo te decía que los porcentajes en un principio se repiten mucho, se habla mucho de los porcentajes, pero a los pocos días esos porcentajes comienzan a variar.
Raúl Timerman, en la última de las estadísticas que hizo, hay un 61% de los argentinos, lo último, de hace una semana y sin las medidas, que teme a que ocurra un 2001. Es la última estadística.
Bueno,
eso es lo que dijo Raúl Timerman.
Bueno, sí, no, es un... Yo lo respeto mucho.
Lo doy de base sólida.
No.
No es lo que opina Alejandra Piaggi.
Perfecto. Es un hombre que cuando ha hecho análisis políticos estuvo muy...
No, aparte tiene su encuestador y demás.
Por supuesto, sí. Mira, yo creo y espero que no se vaya para ese lado, que lo evitemos antes, porque hay muchos soñadores que dicen, ¿y si no cumplen en la mitad de este año que va a comenzar? Se reunirá el Congreso y dirá,
sí,
esto no va más. ¿Sabes cuál es el tema del que nadie habla y que tenemos que tener presente? Que si se diera una situación como la del 2001, sería mucho más terrible. Mucho más terrible.
Claro.
Mucho más terrible por un montón de factores.
Sí.
Y por los juegos de intereses que están también manejando distintas áreas.
Uh-huh.
Como decía Néstor, dejémoslo ahí.
Clarísimo.
Cuando tengamos en claro algunos temas que ya la información está, pero tenemos que pasarla por el tamiz, no hay ningún problema en hablarlo. Tengamos cuidado con algunos factores de poder, tengamos cuidado con algunas cosas que se están haciendo y que están involucrando a toda una comunidad que para mí la quiero, la respeto y son mis hermanos mayores, que los están poniendo por algunos sectores de esa comunidad, conjuntamente con el actual presidente, en algo que ellos no quieren estar. Y yo creo, y voy a decir algo, que ayer la comunidad judía conmemoró algo que está relacionado con la alegría, con la esperanza.
Bueno, estuvo el presidente.
Y yo creo que el presidente, después de lo que vivimos ayer, no tenía que haber estado ahí.
Ay, coincido plenamente. Yo cuando lo veo al presidente, después de lo que expresó el ministro de Economía, que les quiero decir que cambios en el horario tuvo que ver con que lo tuvo que regrabar el ministro de Economía. ¿Por qué? Porque había cuestiones que daba de baja, subía, un lío interno terrible con el presidente de la Nación. Pero que después vaya el presidente de la Nación, después de un ajuste severo al pueblo, de un shock, vaya a donde fue a la conmemoración de un día de alegría y demás para el pueblo judío, lo cual si es de la religión judía me parece fantástico, el diálogo interreligioso me parece fantástico.
Por supuesto.
Pero aparte, discúlpenme, ¿no tuvimos la jura de ministros? Yo todavía me lo pregunto. ¿No tuvimos la jura de ministros porque era un show, dijeron de adentro? ¿No tuvimos la jura de ministros porque era un evento familiar? Cualquiera de las dos cosas es desatinada. Primero, no es un evento familiar, es un evento institucional, y después, iba a ser un show, dijeron, porque es con algarabía, y el pueblo no está para algarabía. Y ayer el presidente de la Nación fue a la conmemoración judía, que es alegría, que es algarabía, y después de las medidas que tomó, o yo no estoy muy bien, o hay una incoherencia muy grande. Yo no estoy muy bien, pero a su vez me parece que hay una incoherencia muy grande.
¿Sabes qué pasa? Que la comunidad judía ayer abre simbólicamente sus brazos para todos aquellos que quieren compartir también ese signo de alegría, esa esperanza. Y te digo que hay mucha gente de la comunidad judía que ayer se sintió muy mal, ¿eh?
Sí.
Muy mal.
Sí, lo sé.
Bueno, entonces, hay que mirar todo, ¿eh? Hay que observar todo. Y
pero no hicieron la jura pública y se fue un show. Es maravilloso.
Bueno, esta es la realidad, Ale. Es la realidad.
Si en todo vamos a ser así de incoherentes.
Bueno, estamos viendo una parte. Por eso hay muchos que hablan.
Bueno, eso también te muestra el periodismo, porque el periodismo le va a ser difícil trabajar. Porque si te mostraron lo que quisieron el día de la Asunción, te van a mostrar lo que quieran en muchas otras cosas.
Bueno, empiecen a observar lo que está pasando en Telam. Y empiecen a observar lo que está pasando.
Bueno, eso olvídate.
En la televisión pública.
Ya dijo que lo iba a dinamitar.
Bueno, sí. A ver.
Iba a dinamitar lo estatal.
Mm. Dejémoslo ahí, porque hay expresiones que verdaderamente te contagian a que entre en tu interior una fuerza de poder retrucar, ¿no? Y decir sí. Cosas que después te arrepentís. Que no son momentos. Estos son momentos para escuchar y poner el hombro a aquellos seres queridos o a aquellos amigos o a aquellas amigas que en este momento ya están pasando una situación difícil. Pero tengamos cuidado, porque hay muchos delirantes que hablan, expresan ideas y no saben lo que están diciendo, ¿eh? Mientras que del lado que hace un ratito nos referíamos nosotros, que van a buscar su sobre, ellos saben lo que dicen, porque le marcan ya de entrada que tiene que decir. No se equivoca.
Ahora te quiero hacer una pregunta, Ricardo. Me parece que es el ABC de todo esto. Lo que dijo ya sea el presidente, como también el ministro de Economía, es: si no hacemos esto, viene una hiper. Si no hacemos esto, tenemos el 15.000% de inflación. ¿Es verdad?
Yo creo que no. A ver, si no hacemos esto, evitamos algo. ¿Sí? Si no hicieran lo que están haciendo, a ver, quiero decir,
te estás midiendo muchísimo hoy con las preguntas.
No, me estoy midiendo. Quiero hablar con. Si yo estoy criticando a otros que están hablando boludeces, no quiero hablar boludeces yo.
Ahora quedó claro.
Perdón.
Porque te estabas midiendo. No. Digo, ¿qué le pasa?
No, con las palabras,
con todo. Hasta Agustín sonríe. No. Sí, te estabas midiendo por momentos en la respuesta, como diciendo. No. Déjamelo pensar. No. Porque está muy bien lo que decís. Es un momento en el cual tenemos que reflexionar.
Pero más que reflexionar, tenemos que
ser cuidadosos.
No, sí, ser conscientes de la magnitud de lo que ha pasado ayer, de lo que comenzó, de esta bomba neutrónica que tenemos abajo de la mesa, y que la tenemos todos los argentinos de bien, los laburantes, los profesionales, no las tiene solamente un grupito, no, el grupito chiquito sabe que cuando se genera un cambio, ellos saben qué hacer. Los que padecen son los oprimidos. Pero, a ver, si no hubieran tomado estas medidas que comenzaron a hacer, esto es lo que quería decir.
Sí.
No atacarían lo más importante en este momento, que es el mercado interno. Y acá lo que se atacó es el mercado interno.
Claro.
Y lo que le da subsistencia a esto es el mercado interno. Y lo que le da subsistencia y empleo a muchos trabajadores es el mercado interno, y lo que le da vida y fuerza a empresarios como este señor que yo te comentaba hoy es todo esto y las posibilidades de exportar. Pero no solo están rompiendo el mercado interno, el consumo interno, sino también le cercenan la posibilidad para poder exportar, para poder competir. Pero están haciendo todo para que la importación sea indiscriminada.
Sí.
Entonces estos señores no van a tener ningún problema.
Es más, hay dos tipos de dólar, uno para las exportaciones, otro para las importaciones, y hay un impuesto diferencial.
Claro, pero ¿qué es lo que va a pasar, Ale? Historia que se puede repetir. Ojalá que no sea así, pero yo creo que se va a repetir. ¿Sabes qué? Quizás sí, vamos a bajar los precios. ¿Sí? Con el pretexto que hay dos o tres señores o cuatro señores que en este momento están manejando los precios,
sí, sí,
coordinadamente con el gobierno. Atención,
sí.
¿eh?
Sí, sí.
lo que van a hacer es con la importación,
claro,
indiscriminada, va a entrar.
Pierde, se pulveriza el mercado interno.
Se pulveriza el mercado.
Muere el mercado interno.
Muere el mercado interno y vamos a vivenciar lo que ya vivimos en la etapa del presidente Menem. Ahora, la situación era distinta. Porque en aquel
nada que ver.
Porque en aquel momento había,
claro,
reservas con todo lo que remató.
Exacto.
En este momento quedan muy pocas,
claro,
cosas que ya en algunos aspectos se están negociando.
Exacto.
El remate.
Exacto.
Entonces, yo creo, porque yo escuché un señor el otro día que hablaba y decía, no, sí, porque la motosierra. La motosierra, le digo a ese señor que habla, que tenga cuidado, porque se le puede escapar y se queda sin testículos él. Porque cuando hablamos del prójimo y cuando no medimos la necesidad de los demás y estamos sentados arriba de una seguridad que creemos tener nosotros, mañana esa seguridad también se nos puede terminar a nosotros. Yo creo...
Escabullir de entre las manos.
Yo creo, Ale, que...
Como la arena.
Mira, si me gusta hacer este programa... nos gusta hacer esto es porque tenemos la posibilidad de ser nosotros.
Claro, ser.
Sí. Ser. Y lo más importante es ser. Entonces, como a mí me dijo una persona que yo quiero mucho ayer, a una hija le tenés que decir, perdoname, estaba en un momento... Sí. Bueno, lo que tenemos que ser conscientes nosotros es que estamos pensando no solo por nosotros, sino también por los que dependen de nosotros. Padres, los que dependen de nosotros, hijos, y que les tenemos que decir a nuestros hijos, váyanse. Porque es duro lo que te estoy diciendo. Es duro lo que te estoy diciendo. Pero hay mucha gente que luchaba por este país. Tengo un caso, una hija mía, que decía, no queremos cambiar, va a venir un cambio. Y me dijo, papá, yo ya no veo la luz, me quiero ir también. Entonces, de alguna manera, estamos en un momento crítico.
Tampoco podemos proclamar que se vayan del país.
No, pero yo te hago una pregunta, a vos que te considero una persona muy capaz y muy criteriosa. Si alguien no está bien acá y vos querés a esa persona, pero
tenés que dejar volar, obviamente.
La tenés que dejar volar. Nadie quiere que se vayan todos.
No.
Nadie quiere que se vaya la
madre. Por eso te lo digo, que no es como una proclama, pero si pasa, pasa.
¿Pasa?
Muchos te van a decir, yo perdí mis hijos en el gobierno anterior, se fueron, ¿eh?
Sí. Es una constante que viene. Esto viene desde 2015 en adelante.
Exacto. Ricardo, te quiero agradecer porque me trajo hermoso un llavero de Fundación Excelencia. ¿Qué va a pasar en Fundación Excelencia?
Hoy. Hoy es un día especial y muy simbólico para nuestra fundación porque hacemos entrega de los premios Excelencia.
Sí, que yo tuve el placer de estar y lo tengo guardado.
¿Lo tenés guardado?
No lo tengo guardado, lo tengo a la visual en mi casa.
Bueno.
Como uno de los grandes premios de mi vida, así que muy agradecida. El llavero está espectacular también.
Bueno.
Me encantó, de Fundación Excelencia, así que acá vamos a colocar las llaves de casa.
Bueno, mira qué simbólico.
Claro.
Que esas llaves que coloques aquí te den a vos todo lo mejor, que cuando abras tu hogar haya esperanza.
Ahí va a estar. Ahí va a estar.
Esté todo lo mejor.
Es más, necesitaba llavero para ello.
Bueno, Ale, hoy es un
premios.
Día, hoy es un día muy especial de los premios. Vamos a aprovechar en estos últimos minutos para decir quién es mi gran maestro, del cual siempre hablé y lo voy a tener en el corazón por el resto de mi vida.
Sí.
Va a recibir un premio post-mortem y sus hijos, todos sus hijos, solo una doctora que está en España viviendo allá, pero después todos sus hijos van a estar presentes para recibir ese premio, que es el premio postmortem al doctor Norberto Eugenio Chindemi. Jorge Rieiro García, el magíster Jorge Rieiro García, ya lo conocemos, estuvo en nuestro programa.
Sí.
Es otro de los premiados. La licenciada María Teresa Cavado también estuvo en nuestro programa. Mm. Una persona que.
Extraordinaria.
Extraordinaria y que hace mucho.
Por la educación y la educación. Cultura.
Estos dos que acabamos de nombrar son personas que trabajan
brillante.
En ese sentido brillante. Jaime Álvarez, que no va a poder estar presente porque está asumiendo un cargo muy importante en el gobierno de Santa Cruz. Y que bueno, estamos firmando un convenio a la brevedad por algunos proyectos muy interesantes.
Lo vamos a necesitar a Jaime, aparte en general, es brillante en lo suyo. Sí. Continuamos.
Al doctor Rubén Eduardo Jaliú.
Sí.
Un hombre que ha sido dos veces, en dos mandatos, el rector de la Universidad de Buenos Aires.
Sí.
También es uno de los premiados.
Maestro.
Un maestro. El general Fabián Brom.
También, Fabián, extraordinaria persona.
Una extraordinaria persona, un hombre, yo digo un maestro.
Sí, de principios y valores.
De principios y valores, un hombre que pasó por distintos lugares y en todos marcó con el ejemplo su vida.
La honestidad.
Su honestidad, su hombría de bien y lo que está representando hoy, que es mucho. Es un hombre también fuertemente en este momento comprometido con el ámbito universitario. El doctor Germán Pinazo, bueno.
También,
el
Germán.
Germán es un. El vicerrector de la Universidad de General Sarmiento.
Sí.
Un personaje, un hombre que trabaja mucho por la educación. Bueno, un gran investigador. La licenciada Gabriela Saluso.
También.
La visitamos porque ahora va a cumplir un rol muy importante
en el gobierno de la ciudad.
En el gobierno de la ciudad. Leopoldo Moró.
También una trayectoria sin
doctora,
palabras.
Y la doctora Nilda Garza.
Las dos.
Así que bueno, pasamos el avisito.
Bien.
Y nos quedamos
el aviso parroquial. Y nos quedamos sin tiempo. Y nos encontramos el día viernes a partir de las 14 haciendo cultura, ¿qué? Con nuestras mesazas.
Cultura energética.
Obviamente. Y
para.
Chao. Para.
Evolucionar.
Ahí va. Chao. Gracias y los amamos.